Bienvenidos y bienvenidas a Brigada OSINT, el canal para los apasionados a las investigaciones de fuentes abiertas, a los osintomáticos como yo. Al micro, Aymeri Parej, que os doy la bienvenida. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Vamos allá! Y empezamos. Esta semana nos sorprendía la fiesta que realizó el periódico El Español. Fue muy criticado no respetando las distancias, sin mascarilla. Bueno, hubo bastante lío en ese sentido, pero hubo algo que llamó la atención, pasó desapercibido y no sabemos por qué fue, pero nosotros investigamos un poquito. Y se trata de la galería de fotografías que habían subido. Había 80 fotografías y de repente, en unas horas, borraron una de ellas. Más concretamente, una en la que aparecía Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Se puede ver, nosotros empezamos a hacer la investigación, y se puede ver como en cierto momento marcaba la fotografía de Inés como la 10 de 80. Y horas después desaparecía y pasaba otra fotografía a ser la número 10 de 79, borrando así la de Inés Arrimadas. Foto que anteriormente era la 11 de 80, es decir, había subido una posición borrando esta. Pero bien, nos dirigimos a investigar la web y encontramos en código fuente, en el archivo XML, encontramos que la fotografía de Inés Arrimadas continuaba estando allí, oculta, pero continuaba estando allí. Si copiábamos el enlace, podíamos ver perfectamente la fotografía. La verdad es que no sabemos a qué ha sido debido ese borrado de fotografía que han querido ocultar, pero que, bueno, que sepan que puedes borrar, pero siempre queda alguna pista y nosotros lo hemos comprobado, la fotografía sigue ahí y nadie ha dado explicaciones. Un sencillo caso de investigación de cómo podemos conseguir información investigando y metiéndonos en las entrañas de una página web. Y con esto ya van tres periódicos a los que hemos cazado, entre comillas, haciendo sus cosillas. Primero fue OK Diario, después ha sido El Público y esta vez le ha tocado al Español. Nuevamente, la prensa sigue queriendo modificar o arreglar o manipular ciertas informaciones y para eso estaremos ahí investigando y cazando. Venga, continuamos. Y bien, ahora vengo a explicaros un caso que investigué en agosto de este año, en el cual, bueno, me pedían echar un cable para una investigación que querían saber quién estaba tras una página web que parecía ser estafa. Bien, para eso nos pusimos a investigar la web, primero que nada, como siempre, dominios, y el dominio pues oculto tras el registro, por lo que no nos aportaba nada. Sí que pudimos ver que tenía un Google Analytics y obtuvimos el número, pero no podíamos sacar nada en cuanto a términos y condiciones, no podían nada en términos de cookies tampoco, no sabíamos quién había detrás. Algunos pensaréis, bueno, si conocéis Maltego, bueno, puedes tirar de Maltego. Maltego sacó una gran ramificación, pero no aportaba nada útil ni nada que pudiera servirnos para saber qué había detrás. Por eso, después decidí empezar a buscar por Google o YouTube a ver si aparecía alguna cosa. Y si aparecía algún vídeo, un teléfono confuso de Argentina. No sé, no cuadraba para ser una web española, pero bueno, teníamos información. Seguidamente tiré de Facebook, tenían fanpage, copié la ID de Facebook, nunca se sabe si pueden cambiar de nombre, pues al menos tenemos la ID, pero nuevamente no aportaba nada de información para lo que yo necesitaba. Por eso volví a entrar a la web y me di cuenta que tenía un newsletter, es decir, te podías suscribir al newsletter y pensé bien, vamos a ver qué se esconde tras este newsletter, porque si te suscribes, seguramente te mandará un mail de confirmación de la suscripción o lo que sea. Así que bien, utilicé un mail temporal, me suscribí y hice la magia. Apareció un correo, en concreto un correo de Hotmail. Con eso tenía el nombre y apellidos de la persona que había detrás, o sea, no había parado a modificarlo. Conseguí su Skype, conseguí sus redes sociales, conseguí prácticamente saber quién era la persona tras esa red y todo fue gracias a un newsletter. Si os fijáis en esta investigación, lo importante ha sido que por muchas herramientas de OSINT que tengamos y por mucho análisis interno que tengamos, a veces la pista está donde menos la esperamos y se tiene que ser creativo. En este caso, la creatividad fue suscribir al newsletter y era un newsletter real, es decir, que te iban a llegar newsletters, pero había cometido un fallo la persona que estaba detrás de la web en la que no había ocultado su información. Con eso pudimos optar a todas sus redes sociales y a ponerle cara a la persona que estaba detrás de la página web. Pues bueno, un caso más y continuamos. Bien, y ahora os quiero enseñar a jugar con Instagram en concretamente, para practicar lo que es la localización de imágenes y de pistas. En este caso lo que os propongo es que cojáis Instagram, ubiquéis o busquéis por localización, podéis empezar por vuestra ciudad, por ejemplo, y os aparecerán fotos realizadas en vuestra ciudad. A partir de ahí, pues cogéis una de las fotos y empezáis a investigar. Es decir, claro, si es vuestra ciudad, posiblemente la conocéis, y si cogéis una ciudad diferente, pues estaréis totalmente perdidos. Pero, como queráis. Si queréis empezar por vuestra ciudad, fácil. Si queréis empezar por otra ciudad, difícil. Bien, cogemos la imagen, cualquiera, se puede ver la persona, no verse, y empezamos a analizar los puntos de referencia de la imagen. Pueden ser puentes, árboles, rotondas, carreteras, edificios. Vamos marcando cada pista, cada detalle que nos identifique dónde puede estar esa foto. Una vez lo tenemos ubicado, podemos coger Google Maps y ubicar desde el cielo, es decir, vista satélite, cómo sería la imagen. A partir de ahí, también lo que hacemos es dirigir la vista, es decir, desde dónde se ha realizado esa foto para tener esa perspectiva. Bien, tenemos la imagen, tenemos el mapa, tenemos la perspectiva. Vamos a seguir. ¿Y si nos metemos en Street View? Bien, nos metemos en Street View y intentamos ubicarnos en el lugar exacto donde se ha realizado la foto. Tendremos que comparar las pistas que hemos señalado en la foto inicial, árboles, rotondas, carreteras, edificios, en el Street View también, comparando cómo se vería la foto, cómo se ha hecho la foto y desde dónde se ha hecho la foto. Y por último, tendríamos que delimitar la hora de la foto. Para eso, nos basamos en la foto inicial y vemos las sombras que se pueden percibir. Habrá fotos que a lo mejor no se perciban sombras y habrá fotos que sí. Normalmente vais a encontrarlo, lo que en ocasiones será más difícil. Una vez tenemos localizadas las sombras, la dirección, ubicamos también la orientación desde donde se ha hecho la foto. Una vez tenemos la orientación, sabemos en qué posición está el sol, qué rumbo sigue y podemos delimitar la hora concreta en que se ha hecho la foto. Como veis, es algo que ya hemos utilizado en alguna investigación, pero sirve para practicar. ¿Qué tiene de bueno? Que si lo haces desde tu ciudad, sabes qué lugar es y ya tienes como una cosa a favor tuyo, que no vas tan perdido. Entonces, podéis empezar por ahí y una vez lo tengáis controlado, pasar a ciudades que no conozcáis de nada, en otros países, en otros idiomas, y probar de geolocalizar y, sobre todo, poner hora exacta. A base de practicar con esta técnica, lo que vais a conseguir es, cuando veáis una foto, enseguida notar las pistas o las señales a las que os tenéis que referir para concretar la foto. Espero que os guste, probad y me comentáis qué tal os ha ido. Venga, continuamos. Ahora os queremos comentar un vídeo que fue corriendo por la red en agosto cuando sucedió la explosión de Beirut. En el vídeo se apreciaba como una estación de tren en que la gente corría y había una explosión y aparecía gente quemándose. Bueno, eran imágenes muy duras. Y se empezó a viralizar diciendo que se trataba de Beirut. Cosa que no era así. Teníamos que pararlo y lo que hicimos es analizar el vídeo y ver qué sucedía. Había dos detalles. Uno era que en el vídeo se podía apreciar perfectamente la fecha, cosa que nadie se fijó a la hora de compartirlo y de difundir este bulo. Y segundo, que si realizábamos una búsqueda inversa de este vídeo, podíamos apreciar que era del 27 de febrero de 2019. Por lo que no valía la pena difundir y teníamos que chequear eso para que la gente parara de compartirlo. ¿Eso qué quiero decir con esto? Cuando veáis noticias que se empiezan a viralizar, sobre todo con vídeos o imágenes, que hagáis una búsqueda inicial para ver si es real o no. ¿Cuándo ha aparecido esta imagen? ¿Cuándo ha aparecido este vídeo? Fijaros en los detalles si hay horas o minutos o fechas en ese vídeo que os puedan significar en qué día se ha grabado. Y si son imágenes, pues bien, qué imagen es, dónde está, si aparece en búsqueda inversa y cuál es la primera fecha que aparece. Es muy importante a la hora de chequear y de hacer fact-check y de parar ciertos bulos, como en este caso este vídeo, que era bastante duro. Pero bueno, tras este breve análisis, continuamos. Y ahora os quiero explicar en qué consiste el canal de Discord, que tanto estoy promocionando e intentando que entréis, porque la verdad es muy, muy, muy útil. El canal de Discord ofrece unas posibilidades de comunicación y de compartir información mucho más amplias que otro tipo de canales de comunicación, como podría ser Telegram, o WhatsApp, o Skype. Os explico. En nuestro canal de Discord tenemos, primero que nada, una bienvenida en la cual resuelves un captcha, te valida, lees las reglas, reaccionas a las reglas y pasas a ser miembro. A partir de ahí te aparecen ya toda la serie de canales. Tenemos desde canales de comunicación voz a canales de comunicación texto, en los cuales puedes compartir enlaces, hablar con texto, puedes reaccionar. ¿Cómo lo tenemos dividido? En cuanto a canales de voz, por ejemplo, tenemos un canal de soporte en el que si hay algún problema a la hora de ejecutar o alguna herramienta, puedes hablar con voz directamente, tanto con otros usuarios como con el staff o los moderadores. Seguidamente tenemos un canal general, por si alguien quiere hablar de voz y no quiere estar escribiendo, pues puede comunicarse allí. Y por último tenemos el canal cafetería, el cual usamos los jueves de 7 a 8, empezamos la semana pasada, y bueno, lo que hacemos es un after work donde hablamos de cualquier tema, cómo nos ha ido la semana, investigaciones o herramientas. Es un lugar ameno, y más en este tiempo de pandemia, pues que en vez de ir a la cafetería nos encontramos en nuestra cafetería virtual. Seguidamente tenemos una categoría general donde tenemos varios canales. En primer lugar, el de presentaciones, donde la gente al entrar se presenta y habla un poco a qué se dedica. Tenemos un canal general, off topic, uno de preguntas. Tenemos uno que abriremos esta semana que se llama Preguntas de podcast, es decir, en ese canal lo que vamos a hacer es las preguntas que vayáis haciendo en ese canal, algunas de ellas las resolveremos en los próximos podcasts. Así que si tenéis preguntas de cualquier tipo, técnicas, de curiosidades o lo que sea, para que queréis que las respondamos en el podcast, las ponéis en ese canal. Seguidamente tenemos el canal eventos, donde se publican todo tipo de eventos que haya en la red sobre OSINT. El canal de OPERS de seguridad, de CTI, propuestas, desafíos, herramientas, dark web, películas, ingeniería, CTF, bibliografía. Bueno, un canal muy variado y cada canal se habla de esa temática para no mezclar como podría suceder, por ejemplo, en un canal de Telegram. Cada canal sirve para hablar de un tema concreto, lo que te permite estar todo más ordenado. Seguidamente tenemos una categoría de investigaciones. En este caso, pues tenemos el canal de desaparecidos, de fake news, de estafas, seguimiento de criptomonedas, de eMint, uno que se llama Prensa Rosa, que es para tratar sobre youtubers, influencers y demás gente de la red. Y seguidamente ya hablamos de comunidades. Tenemos la comunidad OSINT España, en la cual tenemos divididos los canales por comunidades para que así puedas conocer a gente de tu comunidad y, bueno, tener, saber que tienes a alguien cerca de tu comunidad que se dedica a lo mismo que tú, pues te puede ayudar a conocerte, a conocer nuevas herramientas, a crear una comunidad. Y seguidamente tenemos la comunidad OSINT LATAM, en la que tenemos todos los países de América Latina que están subiendo fuerte y necesitan crear comunidad. Lo que les permitimos con esos canales es que se puedan contactar y puedan conocerse. En breve también lanzaremos los cursos por medio de Discord. Están creadas las categorías, pero los cursos aún no están. En cuanto estén disponibles, os avisaremos. Por eso os queremos decir que os unáis al canal de Discord, al server, ya somos más de 100 usuarios y la verdad es que está funcionando muy bien, resolvemos dudas, aprendemos, sí, yo también aprendo, enseñamos, nos enseñan, investigamos juntos, compartimos dudas, es muy ameno y os animo a todos a que os unáis. Y bien, hasta aquí el podcast de esta semana, un podcast divertido con varios casos. Rapidito, no tan extenso como la última vez, y espero que os haya gustado, que compartáis y nos sigáis en todas las redes, ya que crecemos gracias a vosotros. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.